Cristo Maestro, tú eres el
camino. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva propuesta de los ejercicios espirituales ignacianos dentro de este tiempo de cuaresma que, como cada año, Radio María ofrece para todos los oyentes, para los que están por ahí, a lo mejor en casa hace mucho tiempo, por estas dificultades no pueden salir, para quienes nos están escuchando también en algún lugar de trabajo, un centro de salud, o en la calle, o en el auto volviendo a casa, o tal vez preparando también las cosas para la noche, la cena, las tareas, en fin, para las distintas, en los distintos lugares, ahí se hace presente. Y es bueno poder decir esto, no como una cuestión de marketing de la radio, sino para saber que cuando hacemos esta propuesta espiritual, que a veces puede tener forma de un retiro, porque lo es, pero digo, no estamos maquillando la realidad de ustedes o ignorando que cada uno de ustedes está ahí en su propia vida cotidiana, y ahí se presenta esta propuesta de los ejercicios espirituales. Es decir, no estamos dibujando virtualmente una casa de ejercicios a través de la radio, que sí aparece, está, sino más bien tratando de crear este ambiente de encuentro con Dios a través de la oración, y desde ahí también sentirnos unidos, sentir que vamos caminando juntos, sintiendo también que vamos buscando la voluntad de Dios en nuestra vida para seguirla, que es el fin de los ejercicios. Tratando de vivir esto que lo decimos todos los días y en todos los momentos. Los ejercicios espirituales tratan de, o buscan, lo importante es sentir y gustar internamente este encuentro con el Señor, quedarnos ahí donde más lo sintamos y gustemos, su palabra, una imagen, algo que nos ayude a poder descubrir o sentir de una manera distinta lo que vamos leyendo, imaginando, contemplando. También les decimos, como siempre, que propiamente este espacio de la radio no es el ejercicio espiritual. El ejercicio es el momento privilegiado, ese momento personal que vos buscás, creás, tratás de buscarlo en tu vida cotidiana. Ese ratito que a lo mejor dura 15 minutos, a lo mejor dura 40 minutos o una hora, o más tiempo, o quizás menos tiempo. Ese tiempo es el tiempo privilegiado. Y en este rato entonces damos, también nos comparamos con algún programa de estos de cocina que están de moda, ¿no? Y este sería el momento donde damos la receta. Pero en esa receta, la receta es para llevarla a la vida, para hacerla en mi momento personal. Porque también decimos, bueno, en casa, si esta noche a la hora de la cena uno pone la grabación de una receta, alguien va a decir, bueno, no se cocinó la comida. Bueno, lo mismo pasa en los ejercicios. Este rato es el rato de la receta, las indicaciones para llevar al momento personal. Saben ustedes que estamos en nuestras vías de contacto, 0810, después 7 veces el 7, si es que nos llaman por teléfono, 0810-777-7777, o en el WhatsApp 351-8171-593, 351-8171-593. Y también contarles, sí, que ayer no estuvimos al aire, como habíamos avisado el viernes, porque la prioridad era la misa en Acción de Gracias por estos 10 años del pontificado del Papa Francisco, que se transmitió aquí en vivo, que estuvo muy lindo, estuvimos ahí celebrando, así que ya habíamos avisado y de alguna manera habíamos dejado también la tarea de alguna manera en estos días también para hacer desde el viernes hasta hoy, en que no nos íbamos a escuchar, o no iban a escuchar ustedes a nosotros en realidad. Agradecer la paciencia también ahí de estar. Y hoy particularmente creo que nos puede ayudar algo que hemos recibido también en estos días como consulta, acerca de lo que significa recoger las gracias, ¿no? Yo les decía el viernes que sería una linda oportunidad el fin de semana para recoger las gracias de los ejercicios. Y recoger las gracias significa darnos cuenta por dónde pasó Dios. Siempre es aconsejable, siempre nos gusta aconsejar que no nos quedemos con la ansiedad siempre de cuando nos vamos a rezar o a buscar algún texto de qué me está diciendo Dios, como si se tratara, no sé, de la lectura del horóscopo o de una noticia en el diario. No, no es eso, ¿no? Entonces, a lo mejor si encuentro una palabra que por ello la relaciono con mi vida, la interpreto en el momento, bueno, eso es enredarse en el momento, ¿no? El paso de Dios uno lo puede leer después de ese momento personal. Como cuando uno se encuentra con alguien muy querido, cuando uno se encuentra con un amigo, con algún pariente o alguien a quien quiere mucho, uno disfruta de ese momento. Disfruta, van saliendo cosas, va también asumiendo diferentes cosas, diferentes actitudes de esta persona, con gusto, conversa, escucha, habla. Pero después uno se queda como rumiando el encuentro, ¿no? Y ahí uno descubre la riqueza. Me sentí bien cuando le hablé de esto, ¿no? O esto que me dijo me ayudó, o me gustó en el momento, o por ahí me dejó inquieto, me dejó preocupado, no sé. Uno siempre le hace bien por ahí ir recogiendo los sentimientos que van quedando. Bueno, eso es recoger las gracias, ¿no? Entonces, por eso ayuda mucho también esto que siempre, siempre recomendamos acá, que es poder tomar nota de nuestros momentos de oración. No mientras rezamos, sino antes, por ahí, si ayudan estas indicaciones que damos, aquí a través de la radio, uno puede ir tomando nota, anotando los textos que se van sugiriendo, algunas cosas que van ayudando para ese momento personal. Y después de ese momento personal, tomarnos no más de 10 minutos para anotar cómo nos sentimos, ¿no? Que dónde rezamos, qué me gustó, qué me ayudó, qué no me ayudó, qué me distrajo, qué sentimientos vinieron, qué pensamientos o recuerdos aparecieron. Todo eso va a ser muy, muy importante a la hora de poder también, expresar o poner lo que fue nuestra oración en eso que se llama también el cuaderno espiritual que vamos escribiendo y que es para nosotros, no para la vecina, ¿eh? No es lo que Dios me dice, le dice a la vecina, al marido, a la esposa. No es eso, no es un mensaje para el otro, sino voy anotando o describiendo cómo fue mi oración. Y desde allí puedo ir percibiendo, creo que Dios pasó por acá o no, o acá esto me ayudó más o me ayudó menos, o no me ayudó a encontrarme con Dios. Y ahí le voy buscando por dónde va pasando. Así que siempre recomendamos eso y después, de un tiempo poder releer, ir viendo. Hay cosas que uno le va encontrando como sentido o relación. Hay cosas que no, que aparecieron a lo mejor un día, después no apareció más. O no me llamó más la atención. Todo eso que llamamos también parte de ese discernimiento ayuda mucho. Y por ahí va esto de recoger las gracias, ¿no? Recoger las gracias. E ir viendo también aquellas cosas que no son una gracia o que no me ayudan para dejarlas de lado. Por ahí vamos. Yo los invito ahora a que nos metamos en un breve intermedio musical y a la vuelta vamos a entrar propiamente en las propuestas de este día de los ejercicios que quieren ayudarnos también a poder buscar y hallar la voluntad de Dios en nuestra vida para seguirla. Ahí volvemos en un ratito.
A ser tu amigo. gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho, Señor, conmigo.
Bueno, y aquí estamos de vuelta y seguimos caminando juntos en esta tarde de dos puntos para la oración personal en los ejercicios espirituales ignacianos. Seguramente ustedes, como yo, aunque a algunos no les guste el deporte, cada 4 años nos enteramos de las Olimpiadas, que hay Olimpiadas que se celebran en distintos países. La última fue accidentada, se celebró en Japón, se tuvo que postergar por la pandemia, parecía que no había fecha y cuando finalmente se fijó la fecha, se realizó como se pudo, a destiempo, pero se hizo y no se cortó la línea histórica, diríamos. Pero un símbolo, si uno tuviese que decir cuál es el símbolo de una Olimpiada, además de la bandera olímpica que está con los círculos que representan los 5 continentes, si buscamos un poquito, el gran símbolo de las Olimpiadas, ¿cuál es? La antorcha. Esa antorcha que hoy recorre el mundo entero y que va de mano en mano, a veces llevada por personalidades de los distintos países o de un país que la recibe, o a veces también los distintos lugares que recorre. Es una antorcha que va pasando de mano en mano. Y esta figura del fuego que llega finalmente a ese gran fuego, a esa gran fuente olímpica que se enciende el día que comienzan las Olimpiadas, suele ser también un fuego que va marcado por las manos, ¿no? Los cristianos también tenemos una antorcha que va pasando, pero a diferencia de esa antorcha olímpica, uno diría que esta antorcha no es tan estridente, tan potente, tan fulgurante, sino que muchas veces es sencilla, humilde, débil, pero que, a diferencia de aquella antorcha, no pasa de mano en mano, sino que va dejando su fuego en cada mano. Y es el fuego de la fe. Ese fuego de la fe que lo vamos a ver también, primero lo vemos en nuestros bautismos, ¿no? En la celebración del bautismo está marcado por el fuego de la fe que se entrega a padres y padrinos. Y lo vamos a ver dentro de poco tiempo, en la Vigilia Pascual, en esa ceremonia hermosa que se hace el sábado de gloria por la noche, cuando se enciende el fuego, donde se enciende el cirio pascual, ese fuego bendito, ese cirio pascual que entra en la oscuridad de la noche, en las iglesias, y después de esa proclamación triple que se hace sobre la luz de Cristo, empieza a encender todos los cirios que están en ese lugar, de manera que ese lugar se ilumina con ese fueguito débil, pequeño, pero al mismo tiempo también fortalecedor. Bueno, ese fuego de la fe es el fuego que va pasando también por nuestras vidas y que quizás hoy podemos decir forma parte de ese llamado del Señor. La propuesta para los ejercicios para este día es poder rezar con este llamado de Jesús, un llamado que es fuego, fuego que quema, fuego que ilumina, fuego que enciende, y es un fuego que contagia también. Por eso les propongo poder rezar, cada uno puede ir a lo mejor buscando tal vez otros textos que hablen del llamado de Jesús en el Evangelio, pero yo les propongo volver al capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, del 35 al 51. Juan 1, del 35 al 51. Ahí encontramos un llamado que hace Jesús, un llamado concreto. Habíamos rezado antes con ese llamado de aquellos discípulos de Juan el Bautista que comienzan a seguirlo a Jesús, comienzan a seguirlo a instancias de lo que Juan el Bautista les dice: ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ellos comienzan a seguirlo con miedo, con timidez. Jesús se da la vuelta, les dice que buscan, ellos le preguntan dónde vives. Jesús les dice, vengan y lo verán, van hasta la casa, dice, se quedaron todo aquel día. Pero después de ese encuentro salen y van a contar a otros, y van a decirles, encontramos al Mesías. Y el mismo Jesús sigue llamando también, con lo cual tenemos una pedagogía de este Jesús, una pedagogía de un llamado personal, un llamado que llama, porque es fuego, y un fuego que, como diría San Alberto Hurtado, es un fuego que enciende otros fuegos. Es este llamado, llamado a la fe, llamado al seguimiento, llamado a un seguimiento distinto, distinto a otros seguimientos, e incluso un llamado que promete ver cosas mayores, un llamado que invita también a llamar a otros. La propuesta para este momento de oración, que cada uno podrá ubicarlo en su día a día, ahí donde estén, como quieran, es poder, bueno, como siempre, siempre les recomendamos y no está más de más poder decirles los pasos para la oración, buscar el lugar que más me ayude, disponer el tiempo, ser fiel al tiempo dispuesto. Si yo sé que tengo 20 minutos, ser fiel a los 20 minutos, y sé que tengo más tiempo, poder decir, bueno, en este rato voy a estar acá, aunque a lo mejor no me salga la oración como a mí me gusta, o no encuentre la manera de poder rezar o de poder concentrarme como me concentré en los otros días, no importa. Así como estoy, ser fiel a ese tiempo, pedirle la gracia al Señor de que todo, que consagremos este rato, que todo lo que hagamos sea para Él. Y la gracia también de ese conocimiento interno de este Señor, para más amarlo y seguirlo, dice Ignacio, ¿no? Eso es lo que nos hace pedir. Conocimiento interno de este Señor para más amarlo y seguirlo. Imaginar un poco ese contexto, sintiendo su mirada, sintiéndome amado. Imaginarme el lugar por donde pasa Jesús, la forma como pasa, la manera como lo siguen. Ponerme con esos discípulos también detrás de este Jesús. A veces a Jesús lo vemos siempre de frente. Esta contemplación por ahí nos da la posibilidad de verlo de atrás, de ver sus espaldas, su cabeza, su cabellera, sus pasos, imaginarme cómo va, cómo camina. Es un hombre que es uno más, no anda ni fulgurante, ni anda llamando la atención. Quizás muchas veces podemos ponerle los efectos especiales de las películas, pero en realidad este Jesús no, Jesús va caminando como uno más, que son los efectos de su encarnación. Y ahí también poder dejarnos preguntar por Él, ¿qué buscas? ¿Qué busca? Jesús, ¿dónde vivís? ¿Dónde te encuentro? ¿Dónde estás? Y Jesús dice, vengan y lo verán. ¿Y a dónde me lleva Jesús? ¿Cuál es su casa? Dejar que la imaginación huele. ¿Qué será esa casa? ¿Dónde habita Jesús? ¿Dónde está Jesús? Al mismo tiempo también poder quedarme con lo que significa ese encuentro y después la salida a buscar a otros, a llamar a otros. Jesús aquí no da ninguna indicación, no les dicen vayan y llamen a un amiguito, traigan más gente. No les dice nada, pero su sola presencia, el solo encuentro con Él, entusiasma el corazón de estas personas, de estos discípulos, que hacen que vayan a buscar a otros, vayan y hablen, e incluso a un incrédulo como Natanael, desencantado de la vida, un hombre justo. Quizás también yo me puedo sentir Natanael en este tiempo, a lo mejor, no para victimizarme, sino porque me identifico, porque a lo mejor estoy cansado de las decepciones de la vida, de las frustraciones, de haber apostado el corazón muchas veces y haber perdido por goleada. Tal vez siento que en mi vida falta el empuje de mi juventud, falta el entusiasmo, la fuerza. A lo mejor puedo también hoy decir que siento que no tengo más ganas de seguir apostando, que en esta cuaresma me está costando vivir porque no le encuentro el sentido, el entusiasmo, volver a pasar por el mismo camino de todos los años, que desemboca muchas veces en una fiesta de la Pascua que se termina cuando hay que volver al trabajo. Todos podemos tener estos desencantos. Natanael puede representar nuestros desencantos, sin dudas. O tal vez no. Tal vez aparece otra cosa, aparece el entusiasmo de estos discípulos que muchos años después todavía se acuerdan cuánto tiempo estuvieron con Jesús y dónde estuvieron, y fueron los que salieron a buscar a otros. Es decir, encontramos al Mesías. Cada uno puede buscar por dónde pasa este Señor. ¿Qué me dice? ¿Con quién quiere encontrarse? Y es la pedagogía de Jesús. Jesús llama personalmente a todos, pero a veces llama directamente y otras veces nos llama a través de otros. Y quizás lo que más nos identifica en este tiempo es el hecho de que si tenemos fe es porque la hemos recibido, porque otros nos han contado. Nos han contado de que el Señor está aquí, de que Él nos llama, de que vale la pena seguirlo. A lo mejor fuimos como Natanael, un poco incrédulos, pero fuimos. Y Jesús tiene una pedagogía especial también para Natanael, porque le habla de que es un hombre sin doblez. Y Natanael queda sorprendido, porque en lugar de recibir un reproche, recibe un halago, y un halago que no es ni barato ni falso. Jesús le dice, ahí viene Natanael, es un hombre sin doblez. Natanael le dice a Jesús, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde sacaste eso? Y Jesús pone algo que forma algo, parte de esa experiencia muy personal, que no la conocemos, porque Él se hace cargo de nuestra vida, ¿no? Nos llama a todos, pero esa pedagogía tan personal hace también que este Jesús pueda entablar algo, un diálogo personalísimo que solo Él y Natanael entienden. Cuando Jesús les dice, te vi debajo de la higuera. Con eso Natanael entiende todo. Entiende. No sabemos qué estaba haciendo debajo de la higuera. Solo ellos dos conocen. Pero Natanael ahí entiende que Jesús es Jesús, que no es un falso profeta, que no es un charlatán. Y Jesús es paciente. Vieron cuando muchas veces hay papás que se desesperan porque, no sé, sus hijos que fueron educados en la fe tomaron distancia, ya no quieren ir a misa, ya se declaran no creyentes. Tranquilo, Dios es rico en tiempo. Dios sabe esperar. Y Dios ve todo. Dios es capaz de vernos también en nuestras higueras de la vida. Y sabe siempre encontrar un lugar de donde prenderse para entrar a nuestra vida y para invitarnos a seguirlo. Esa es su pedagogía. Podemos quedarnos con esto. Podemos contemplar, ubicar cuál de todos estos llamados es el mío, según mi historia. ¿Cuál es de todos estos llamados, el modo como el Señor me llamó? Si estoy acá, a veces hay gente que va a misa, reza el rosario, está colaborando en su parroquia o con sus vecinos, a lo mejor está trabajando en su familia, colabora con el barrio, y todavía se está preguntando, ¿pero será que el Señor me llamó? Si estás acá es porque te llamó Él. No estarías acá si no sentiste ese llamado, aunque no te hayas dado cuenta. A lo mejor Natanael no se dio cuenta del llamado. A lo mejor los mismos que lo siguieron a Jesús no se dieron cuenta de que Jesús los estaba llamando. Pero hay algo ahí, como dice San Agustín, cuando yo te busqué era porque ya primero vos me buscaste a mí. Así que cada uno de nosotros puede también hoy rezar con su propio llamado. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es la pedagogía que este Señor usó conmigo? Y desde ahí entonces terminan la oración, hablando con él en lo que Ignacio llama el coloquio, que nos ayuda a poder expresar lo que nos llegó de la oración, lo que más, lo que sentimos en el corazón, lo que tenemos ganas de decirle, o el silencio que necesitamos y queremos hacer delante de él. Bueno, espero que esta propuesta del seguimiento del Señor nos pueda ayudar en este día de los ejercicios para conocerlo, para más amarlo y seguirlo. Nos vamos a la música y a la vuelta entramos en el último bloque, donde hay algún texto más y las consultas y comentarios que van llegando a ustedes. Amar como tú amas, dice una canción del grupo Aclaró. Este tema que ya tiene muchos años y sigue siendo también motivo de consolación para muchos, ¿no? En los ejercicios buscamos esto, aprender a amar como Jesús ama, mirar como Él mira, conocerlo. No remedarlo, sino imitarlo. Remedar es cuando uno hace una caricatura, cuando uno hace algo que no es del todo cierto. Y a veces uno tiene liderazgos muchas veces que intentan remedar a Jesús, pero en realidad no buscamos remedarlo, buscamos en los ejercicios conocerlo para imitarlo. E imitarlo implica también que imitamos sus gestos, pero también con nuestra originalidad. Esto queremos, eso buscamos en los ejercicios. Bueno, un texto más que pueda ayudar para este seguimiento del Señor es el de Mateo 5, del 1 al 12. Mateo 5, del 1 al 12. Podemos decir que ahí está el plan de este seguimiento a Jesús, que son las bienaventuranzas. El sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte, como se lo llama, dice un autor, dice Martín Descalzo, que es como la firma de su sentencia de muerte. Cuando Jesús pronuncia las bienaventuranzas, dice, de alguna manera firmó su sentencia de muerte, porque no se puede pasar impunemente por este mundo diciendo que son felices los que sufren, los que lloran, los desesperanzados, los que trabajan por la paz. No se puede pasar, este mundo no los tolera, no tolera a quien proclame eso. Pero al mismo tiempo también nos ayuda a poder hacer esa composición de lugar y poder ver este lugar, ver ese lugar donde Jesús convoca, que donde Jesús llama, que es un lugar al lado de la montaña. Jesús ve la multitud, las mira, dice, como ovejas sin pastor, una multitud que lo fue a buscar, que lo anduvo buscando, y Jesús hace dos actos precarios, tecnológicamente precarios para la época, que son subir a la montaña para ganar altura, porque la voz se expande más rápidamente, y también valerse del eco o de la resonancia de la piedra, de la montaña, para ser escuchado. Y vaya si ese eco nos ha llegado, ¿no? Ha sido otro fuego que nos ha encendido. Así que bueno, la propuesta es poder tomar este texto, siguiendo los pasos también de la oración, tomar esta, jugar con la imaginación y leer este texto y quedarnos con aquello que más nos llama la atención, haciendo los mismos pasos, ¿no?, que decíamos también en el bloque anterior, pasos de la oración ignaciana. Nos puede ayudar y también, por supuesto, concluir la oración con el coloquio, como decíamos también, esta conversación, esta charla con el Señor, que cierra en el momento de la oración. Nos puede ayudar, si ayuda, sumar este texto. Si queremos hacer a lo mejor un momento, o tenemos un momento para hacer lo que proponíamos en el bloque anterior, de estos llamados de Jesús, esta forma de llamado, nos quedamos ahí. Si sentimos que hay más tiempo para darle a este texto, también nos puede ayudar. O si alguno, como siempre, no, también es algo que repetimos siempre, sin temor a ser reiterativos, ni poniendo el cassette del día anterior, sino porque ayuda mucho saber que, aunque el ritmo de los ejercicios en la radio van, tienen una velocidad que a veces parece inalcanzable, no se desesperen por ir al día. No se trata de ir al día acá. No importa si uno va atrasado. Al contrario, es buena señal cuando uno se ha ido quedando en el tiempo. Se ha ido quedando con los puntos de otros días. No se desesperen si es que de golpe uno tiene ganas de seguir rumiando otros textos que fuimos dando u otros momentos. Tranquilos. No hace falta ponerse al día ya. Tranquilos. Y al contrario, como les digo, es un buen signo. Y bueno, y si por ahí uno está acá y siente o ve que quiere seguir como rezando con otros textos, pues bueno, ahí les ofrezco esto de las bienaventuranzas, junto al texto también del llamado de Jesús en nuestra vida. También podemos tomar los dos textos y ver cuál es el texto que por ahí más me llega y con el que quisiera rezar más, en fin, o tomarme más tiempo. En fin, cada uno puede ir buscando ahí el modo y la forma de poder encontrar la manera de poder vivir estos ejercicios. Muy bien, tiempo de consultas, tiempo para poder recibir y en fin, también aquellas cosas que ayudan a poder encontrarnos o descubrir por ahí por dónde pasa en los ejercicios, o cosas que a veces pueden ayudarnos también a rezar un poquito mejor o a buscar incorporar cosas a nuestra oración. Bueno, llega un mensaje, dice: soy Mauro de San Juan, hace tiempo que escucho la radio, me acompaña todas las mañanas, tengo muchos deseos de compartir mi proyecto de evangelización, dice que es el rock cristiano, y con el objetivo de llegar a las periferias. Bueno, muchas gracias, Mauro. Ojalá que vaya ahí el proyecto. Entiendo que ahí deja también algunas pistas. Maricel dice: gracias, que el Espíritu de Dios nos siga bendiciendo, sanando, protegiendo, inspirando, y que nos lleve al camino de la luz de Cristo. Encomiendo a los pies de Jesús mi sanación. Bueno, Maricel, mucha fuerza. Karina dice: bendecida tarde. Ayer estuve muy mal porque mi hijo me dijo que era agnóstico y cuestionó al cristianismo. Le oré porque no sé cómo hacer para que vuelva a creer. Le pedí a Dios que le regale el don de la fe. Y hoy me dio una respuesta. Muchas gracias. Bueno, gracias, Karina. Tranquila siempre, como decimos. Dios es rico en tiempo. Respetar respeta nuestra libertad, así que también no nos queda a nosotros otra que respetar la libertad de los demás. Y Dios tiene tiempo, lo cual no quiere decir que uno no rece por aquel que ha perdido la fe o que está en algún momento de crisis, de confusión. A veces las crisis, bueno, sobre todo las crisis siempre son sanas y son bien vividas, ¿no? Pero a veces los cuestionamientos también son sanos, ayudan a poder encontrar otras verdades que uno las da por hecha y que en algún momento de la vida hacen crack, ¿eh? Y hay que buscar la vuelta, hay que profundizar. Las respuestas armaditas así de por vida mucho no ayudan, ¿eh? No nos ayudan. Entonces nos hace bien por ahí también de vez en cuando plantearnos sin buscar meternos en problemas, pero si se plantea una duda de fe, sí, cuestionarme y después, bueno, dejarme ayudar. Y la oración también ayuda. Roberto, como siempre, desde Mina Clavero, dice, el viernes 10, dice, nos dio unos deberes y analizando el bautismo de Jesús en el río Jordán, me acordé de lo que aconseja el santo cura Brochero de hacer los baños del alma para ir renunciando a los vicios del cuerpo y del alma. Eso es todo lo que dijo, dice el Señor. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique, ¿eh? Y también nos recuerda este dicho del cura Brochero, ¿no? Con la lluvia es como la gracia de Dios que a todos moja. Bueno, sí, sin dudas, ¿eh? Y esto también viene para un poco lo que conversábamos recién respecto a tener fe o perder la fe. Bueno, la gracia de Dios nos sigue mojando a todos. Mónica nos plantea acá un desafío difícil, porque dice, qué alegría encontrarnos. Pregunta, ¿no es fácil encontrar a alguien con quien hacer camino de discernimiento? En mi comunidad hay un solo sacerdote ahora y no tengo confianza en él. ¿Qué me recomienda? Bueno, primero es, sí, está bien reconocer cuando uno no tiene confianza en aquellos, bueno, hay que preguntarse por qué uno no tiene confianza, ¿no? Pero eso ya es un gesto también de sinceridad con uno mismo y uno no está obligado. Para el discernimiento uno necesita confiar en la persona, no está obligado a tener confianza. Hay que ver si uno puede construir esa confianza. Y por lo pronto, bueno, buscar quizás también algún acompañamiento espiritual, quizás a veces que no esté en la comunidad o alguien que averiguar. Siempre hay, a veces hay a distancia, buscar especialistas en discernimiento. El especialista en realidad son hombres o mujeres espirituales que puedan acompañar, en todo caso. Y siempre, si no existiera uno cerca, buscar una persona de confianza con quien compartir la oración. Compartir lo que uno va sintiendo. Alguien que me entienda o alguien que tenga mi mismo idioma espiritual, diríamos. No que me diga lo que yo quiero escuchar, sino que me, con el que yo pueda hablar, compartir lo que vivo y también escuchar del otro lado. Eso es como un paso. Y mientras tanto, seguir buscando a alguien que pueda acompañar ese proceso. Cualquier cosa, si no queda claro, seguir preguntando, Mónica, ¿eh? María Susana nos dice, hola, buenas tardes, les cuento que en el ejercicio del viernes me llegó, sentí usted, como dicen los ejercicios, como dice usted, me llegó la palabra del Evangelio de Marcos, salir del agua, salir de mí misma, de mis frustraciones, dolor por pérdidas, resentimientos, y dejar al Espíritu Santo que obre y sentir que Dios me decía, hija muy querida. Fíjense qué lindo eso, ¿no? Poder sentir esto, ¿no? Dios dice en cada bautismo y a cada bautizado nos llama hijos muy queridos. Fue maravilloso, pensé que no lo lograría. En casa estaban mis hijos con amigos, pero por gracia de Dios lo pude hacer. Muchas gracias, dice, Dios bendiga, bendiciones a la audiencia, Susi de Río Cuarto. Sí, Susi, qué lindo eso. Y lo que decíamos también de los ruidos el otro día, ¿no? Los ruidos exteriores. Cuando uno va buscando la manera de poder encontrarse con Dios, muchas veces los ruidos hacen que estén como en segundo plano, ¿no? A veces se convierten en un pretexto, otras veces cuando uno puede concentrarse o hacer estos ejercicios, pasan a un segundo plano. Muy bien, vamos a saludar también a Luján, que está en Corrientes, y bueno, que está ahí también siguiendo los ejercicios. Muchas gracias por estar. Vamos cerrando nuestro día de hoy, vamos cerrando este día donde bueno, venimos también de algún modo viviendo esta experiencia de los ejercicios y donde queremos, sin lugar a dudas, buscar y hallar la voluntad de Dios para seguirla. Ojalá que ayuden. Repito los textos de hoy por las dudas, porque siempre, a veces cuando nos vamos, recibimos el llamadito o el mensaje. Repita los textos y ya estamos fuera. Juan 1, del 35 al 51, el llamado de Jesús. ¿Cuál es mi llamado? Es la pregunta. Y el otro texto, que puede ser el primero o el segundo, de acuerdo a lo que uno pueda, le llegue más, es el de Mateo, capítulo 5, del 1 al 12, es el sermón de las bienaventuranzas. Mateo 5, del 1 al 12. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos a encontrar, Dios mediante, mañana en otro momento de estos puntos de los ejercicios espirituales aquí por Radio María. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana, si Dios quiere.
Un mensaje de esperanza y amor.
María visita la Tierra Santa del corazón de sus hijos todos los días a través de la señal de su radio y ahora también en televisión.
Renovemos nuestra vocación de peregrinos dando un paso más con ella y vivamos la experiencia de pisar la tierra en la que vivió con su Hijo.
Acerca tu donación y participa por un viaje a Tierra Santa.
Llámanos al 0810-7x7. O ingresá en www.radiomaria.org.ar.
A Tierra Santa con María.
Bases y condiciones en nuestra página web.